Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Ya estamos de regreso, estimados oyentes. Gracias por su sintonía. Gracias por ser perseverante en este estudio de la Sagrada Escritura. Les recordamos que estamos en el módulo número 4, Raíces de la Fortaleza y Debilidad Humana, un estudio del Génesis, capítulos del 1 al 11. En varios programas vamos a abordar precisamente estos capítulos del libro del Génesis. Hemos ya analizado el capítulo número 2 y pasamos entonces al Génesis 3.
El relato de Adán y Eva.
En esencia, este capítulo relata cómo la humanidad no acepta sus limitaciones y, todo lo contrario, quiere ser como Dios. Génesis capítulo 3, más conocido como el relato de Adán y Eva o del pecado original, es un relato que busca dar una respuesta a la experiencia de ambigüedad humana, es decir, doble. Todos alguna vez nos hemos descubierto contradictorios y ambiguos, es decir, dobles, amigos oyentes. Doble cara, decimos algunas veces, doble vida. Junto con el amor puede anidarse el afán de dominio, por ejemplo. Para el ser humano, un día de alegría puede tornarse profundamente triste. Una persona buena puede sorprendernos haciéndonos el mal, amigos oyentes. Una persona llena de vida puede encontrarse intempestivamente con la muerte. Es como si el bien y el mal, justicia e injusticia, tristeza y alegría, vida y muerte, necesariamente tendrían que venir envueltos en un solo paquete. Y nos preguntamos, ¿por qué esta contradicción? ¿Seremos así desde el principio de la vida? Los miembros del pueblo de Israel, que experimentaron también esta contradicción, se hicieron la pregunta del porqué de todo esto y buscaron una explicación desde su experiencia de vida y de su profunda fe en Yahvé Creador. Por eso es importante que nos acerquemos al capítulo 3 del libro del Génesis.
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, «¿Así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto?» La mujer respondió a la serpiente, «Podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto». La serpiente contestó a la mujer, «De ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman, se les abrirá los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella. Y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el huerto, al fresco de la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, «¿Dónde estás?». El hombre respondió, «Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo». El Señor Dios le preguntó, «¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer?». Respondió el hombre, «La mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí». Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?». Y ella respondió, «La serpiente me engañó y comí». Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo le herirás su talón». A la mujer le dijo, «Multiplicaré los dolores de tu embarazo. Darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con tu fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás». El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, es decir, vitalidad, porque ella sería madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Después el Señor Dios pensó: «Ahora que el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, comer su fruto y vivir para siempre». Así que el Señor Dios lo expulsó del huerto de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al hombre y en la parte oriental del huerto de Edén puso a los querubines y la espada de fuego para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.
Este era entonces, estimados oyentes, el capítulo 3 del libro del Génesis. Vamos con la explicación.
Explicación del relato a partir de los símbolos.
Como siempre, tomamos algunos símbolos claves de este texto. El primero de ellos es la serpiente. Tiene múltiples explicaciones en la Biblia y particularmente en el Génesis. Simboliza la inclinación al mal, al afán de dominio sobre los demás, a la injusticia que habita en la profundidad del ser humano. Simboliza también el estilo de gobierno de los faraones, que en su cabeza se colocaban un casquete con la figura de una serpiente, símbolo de la sabiduría total. Por otro lado, también simboliza la religión cananea, que realizaba cultos de carácter mágico en torno a la fertilidad. También aparece el símbolo del árbol, que significa el proyecto de Dios que debemos respetar, pero que sin embargo es manipulado por el hombre. Representa también a las limitaciones del ser humano. No podemos hacer todo. Si alguien quiere hacer todo, estaría colocándose en el lugar de Dios. Eso es imposible, sin embargo, al mismo tiempo es la gran tentación: querer ser como Dios. Otro símbolo importante constituye la palabra pecado, que significa errar, perder el camino, romper con el proyecto de Dios. El cuarto símbolo lo constituye Adán, que en hebreo se escribe Adam, y que quiere decir sacado de la tierra, es decir, en hebreo Adamá, que simboliza a todos los seres humanos. Y finalmente destacamos a Eva, la compañera de Adán, como último símbolo a destacarse. Simboliza a todas las mujeres, particularmente como fuentes de vida, madres de los vivientes.
Explicación narrativa del texto.
Explicación narrativa del texto. Del texto.
Por supuesto, si unimos los significados de cada uno de estos símbolos, tenemos la explicación a la pregunta a la que quiera responder el libro del Génesis en este capítulo tercero. La tentación y pecado, que aparece registrada en el versículo 16, se expresa en el símbolo de la serpiente. La serpiente tienta a que coman del fruto del árbol que está en el centro del jardín. Por un lado, esto quiere decir que en el ser humano y en la sociedad existen sentimientos ambiguos de bondad y de maldad, de amor y de afán de dominio. Por otro lado, que la actuación del ser humano tiene límites, que debe respetar a los otros, que debe respetarse a sí mismo y respetar, por supuesto, a Dios. Estos límites de los que estamos hablando se expresan en el símbolo del árbol que está en el centro del jardín. Pero la tentación, simbolizada con la serpiente, incita a la persona humana a no reconocer sus límites, a creerse autosuficiente y con sabiduría absoluta. Este es, amigos y amigas, el pecado original. Es el pecado que da origen a otros pecados. es el cerrarse sobre sí mismos, sin Dios ni comunidad, creyéndose, por lo tanto, Dios. Otro tema importante que se desprende de este texto es el rompimiento de la relación, que aparecen en los versículos del 7 hasta el 13. Pero cuando el ser humano se cree Dios y se cierra en sí mismo, en cualquier momento de la historia, en el pasado, en el presente o en el futuro, en vez de alcanzar autosuficiencia, se da cuenta que está desnudo, que ha perdido su dignidad y que necesita de los otros, que no es Dios, que su pretensión no le alcanzó para siquiera compararse con Dios. Pero su relación ahora ya no está marcada por la transparencia, sino por el conflicto, pues antes despreció a los otros y ahora tiene que volver a ellos avergonzado, desnudo, sin dignidad. O también tiene otra alternativa, que es la de esconderse, como hicieron Adán y Eva. Más aún, no asume el error y busca echar la culpa a otros, a la mujer, a la serpiente y quizá al mismo Dios. Y cerramos esta reflexión con el tema del castigo que aparece registrado en los versículos 14 hasta el 19. Esto, amigos y amigas, es una constatación de lo que sucede en la vida diaria por parte del pueblo de Israel. El ser humano suda en su trabajo. Existe el dominio de un sexo sobre otro. La mujer sufre dolores en el parto, etc. No es que realmente Dios lo haya puesto allí como un castigo por el pecado del hombre. Lo que sucede es que el pueblo de Israel no considera estas realidades como voluntad de Dios, sino como consecuencias de la desobediencia. Este es un pensamiento propio del Antiguo Testamento, antes de la iluminación definitiva por parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la naturaleza humana y la realidad social. Pero Dios quiere que en el futuro no sea así, estimados oyentes. Quiere que entre los seres humanos haya relaciones fraternas, armoniosas, como simbólicamente se expresa en el capítulo 2 del Génesis, que ya lo estudiamos también. Por eso diremos que el paraíso no es una nostalgia del pasado, sino una esperanza para el futuro. Este relato servía al pueblo de Israel para tener una esperanza viva en que la realidad puede cambiar de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con el proyecto original, y no solamente para sufrir y lamentarse por lo que el ser humano había perdido.
La orientación de nuestros pastores.
Y en este programa número 16 estamos ya aquí con la compañía del padre Galo Robalino para recibir algunas orientaciones con miras a aplicar lo que estamos aprendiendo, estimados oyentes, a la vida cotidiana en el aquí y ahora. ¿Qué aprender de estos dos relatos en concreto? Vamos en orden, padre. El Génesis capítulo 2, la creación de la humanidad y su entorno. Vemos aquí ciertamente a un Dios jardinero que crea primero al ser humano, luego crea a su entorno, un entorno maravilloso, y crea también a la pareja humana, varón y mujer. ¿Qué decir respecto a esto frente a las relaciones necesarias que el ser humano hasta el día de hoy, desde los orígenes y hasta el día de hoy, tiene que mantener consigo mismo, con el otro, ¿no?, o con la otra y la naturaleza? Bienvenido.
Gracias, Rafita, y gracias a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias por invitarme siempre. En general, miren, hay dos relatos de la creación en el Génesis, y a mí particularmente me encanta el que habla primero de toda esta ambientación que Dios hace para el ser humano, ¿no? Porque ha creado un espacio, ha distribuido las cosas, ha puesto las cosas para después crearle al hombre, ¿no? Lo contrario del segundo. Pero digo yo, es como las cosas han sido puestas para bien del ser humano, para que esté en comunión con el ser humano, para que el hombre pueda aprovecharlas racionalmente, de tal forma que pueda él vivir conforme al proyecto de Dios. Entonces, evidentemente, todas las relaciones, como era tu pregunta, la del hombre consigo mismo, la del hombre con la naturaleza, la del hombre con Dios, son relaciones que tenemos que entenderlas desde la comunión. Es decir, Dios no podía originar otra cosa distinta a lo que es Él, y Él es un Dios comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Santísima Trinidad.
La relación de armonía, ¿no?
De armonía, de unidad y de amor. Eso es la comunión. Entonces, el Dios ha pensado al ser humano frente a las criaturas y frente a las cosas creadas para que viva en esa comunión, ¿no? Que eso es lo que seguramente ahora tocaremos también sobre el pecado, ¿no? Porque el pecado termina siendo justamente aquello que rompe esta comunión, ¿no? Es lo que destruye la comunión. Entonces, y por eso a mí me encanta esa partecita del relato cuando se le hace ver a Dios que caminaba por el jardín del Edén con Adán y Eva y conversaba con ellos como si estuviera uno hablando con
un amigo,
¿sí? Con la persona de su casa, para decir qué cercanía, qué comunión, un diálogo, una fraternidad, un amor que se ve así tan dibujado, pues, en este relato, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Es decir, al origen esto era lo que había, comunión.
La relación con la naturaleza, esto es indispensable. El ser humano no es el que tiene el poder absoluto sobre la naturaleza, sino que es, digamos, el administrador de todo lo creado, con una responsabilidad que en la cual, si él falla, también perece.
Así es.
¿No? Eso en cuanto a lo uno. Y lo otro, también hay una relación importante que aquí se recoge y que nos puede orientar en la actualidad, la relación varón-mujer. El hombre creado primero, según el relato, ¿no? Recordemos que es un relato simbólico. Y luego la mujer es creada porque Dios ve que no es conveniente que el hombre esté solo. En este tiempo, en donde hay tantas corrientes y tantas cosas en torno al género y todo lo demás, qué bueno y qué importante es observar también cómo el plan de Dios es ciertamente que varón y mujer estén perfectamente relacionados. Padre, ¿qué decir sobre
esto? Así es, evidentemente este es el deseo de Dios, porque como decíamos ahora, la comunión, no, uno no hace comunión con uno mismo, uno está en armonía con uno mismo, pero la comunión la hace con otro. Y necesariamente para que viva la comunión, el ser humano tiene que estar en relación, ¿no? Relación con las cosas, relación con la naturaleza, relación con los animales, etcétera, pero evidentemente relacionado también con un ser que es semejante a él, ¿no? Y yo creo que aquí es importante rescatar el sentido de la complementariedad que existe entre el varón y la mujer, no la superioridad del uno frente a la otra, porque eso es una visión que realmente...
ni viceversa, ¿no?
Ni al revés, exactamente. Son visiones machistas y feministas que al final no van con el deseo de Dios. El deseo de Dios es que efectivamente el otro se entienda como complementario, ¿no? Y por lo tanto, la mujer y el hombre se complementan, sobre todo en la relación matrimonial, para vivir plenamente una experiencia de amor y comunión. No, volvemos al punto. Es decir, este es el sueño de Dios. Y cuando yo me relaciono con otros en un plano de amistad, de cariño, de fraternidad, ¿no? De diálogo, pues estoy entrando en una comunión con los otros. Entonces, esto es lo que marca las relaciones. Y vuelvo a insistir, tenemos nosotros que vivir y que priorizar este aspecto de la comunión. ¿Que cómo lo alcanzo? Lo alcanzo con el diálogo, lo alcanzo con la tolerancia, lo alcanzo con el respeto del otro que es diferente a mí, ¿no? Y la aceptación de ello. Porque efectivamente el gran problema es cuando yo quiero que los otros sean como yo quiero que ellos sean, ¿no? Aunque parezca trabalenguas. Porque estoy pensando al otro desde mí. No lo acepto como es él o como es ella, sino como yo quiero que sea. Y esto es un grave error porque rompe la comunión.
La armonía.
Rompe la armonía, rompe cualquier intento de unidad y de amar. Porque imagínate, uno no puede amar al otro con base en lo que uno piensa del otro. Sino uno tiene que amarle con base en lo que es el otro. Si no, no tiene sentido el amor. Termina la desilusión, termina en ruptura, ¿verdad? Se rompe la comunión. ¿Por qué? Porque nunca estuve centrado, mirándole al otro, contemplando al otro, si seguía mi mirada puesta en mí.
Y esto nos pone al mismo tiempo, Padre, de espaldas a Dios. Porque usted narraba con certeza lo que dice el mismo libro del Génesis en este capítulo, que Dios estaba con ellos y se relacionaba, por lo tanto era cara a cara esa relación tan bonito, tan lindo que lo plantea el relato.
Sí, tanto.
Pero luego la ruptura y el pecado y la caída se da de espaldas a Dios. Por eso lo hacen a escondidas de Dios.
Así es.
Porque precisamente ya se rompe esta armonía. Y ya con esto le doy paso a usted para que nos dé algunas pistas en torno a esta caída y a este pecado que cometen Adán y Eva y en qué consiste precisamente esta ruptura de la relación.
Evidentemente está fundamentado y el origen de todo pecado es, volvamos al mismo punto, es este mirarse al hombre a sí mismo. Porque ha querido verse a sí mismo como Dios. Este es el pecado original. Es decir, la tentación, como la presenta el texto del Génesis, es: no van a estar desnudos, no van a morir, ustedes van a ser como dioses. Es decir, ya no van a necesitar del Dios que les ha creado. Ustedes son criaturas, pero van a ser creadores. Ustedes son simples personas que fueron creadas. Ahora van a ser dioses creadores. Bueno, entonces, ¿cómo se despierta este deseo, la envidia del mismo Dios? O sea, uh-huh. Por ser como Dios. Y entonces la autosuficiencia del ser humano por ampliar sus alas de grandeza. No reconoce lo que es, no quiere saber lo que es, no acepta lo que es, sino que quiere ser más de lo que es. Y este es el pecado, llámenle soberbia, llámenle autosuficiencia, llámenle hasta idolatría, porque al fin quiere hacerse de él mismo un Dios. Y esto es el grave problema que genera en el egoísmo que hasta hoy vivimos. O sea, esto ha sido lo que ha marcado la historia de la humanidad, el egoísmo. El pensarse uno mismo, el mirar las conveniencias, como ya en algún otro programa comentábamos, no nos deja contemplar las cosas, ni nos permite siquiera aceptarnos en lo que somos. Esto es gravísimo, porque perdemos nuestra identidad incluso. O sea, perdemos identidad. El no reconocernos nosotros como criaturas, el no saber que somos hechos de imagen y semejanza de Dios, el no reconocer que somos hijos de Dios, esto nos desorienta tanto que caemos en las barbaridades, en las ignominias más tenaces, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que nuestras generaciones, nuestra humanidad, se vaya volviendo más, vaya un poco a poco como degenerándose, digamos, de algún modo, ¿no? Entonces, esto es una lástima en realidad.
Estas cosas negativas que surgen a raíz de lo que usted ha mencionado, el hombre creyéndose Dios, el hombre negando su condición de criatura, es lo que nosotros conocemos o lo que en el relato se narra como el castigo, las consecuencias del pecado. Entonces el castigo en realidad viene a ser las consecuencias, ¿no? Porque mucha gente podría decir, bueno, entonces Dios no es tan bonito, sino que impone un castigo y los saca de allí por el pequeño errorcito que cometieron, ¿no?
Ah, claro, así es.
Y no nos percatamos de que precisamente Dios, en el mismo relato, le devuelve algo de la dignidad perdida por el ser humano. Dios no le quitó nunca la dignidad. El ser humano fue el que la perdió por sí mismo, solito. Y Dios, recordemos en ese texto precioso del Génesis, cuando él le da algo de vestir, ¿no? Uh-huh. Es Dios el que le da algo de vestir a Adán y Eva para que salgan de allí con algo de dignidad, por lo menos.
Exacto, ¿no? Porque eso significa la desnudez, ¿no? Cuando ellos cometen el pecado, se encuentran desnudos. Entonces, se dan cuenta de su realidad. Y de efectivamente con vergüenza ven lo que han perdido, ¿no? Con vergüenza ven lo que han perdido. Y efectivamente, como tú dices, Dios que siempre vela por la dignidad del ser humano. Es que Dios es el primer humanista. Digo, ya hay muchos que se dicen humanistas, pero Dios es el primer humanista porque Dios le apuesta al hombre, ¿no? Y cree en el hombre y sigue confiando en el hombre y sigue luchando en bien del hombre. Dios. Y nosotros nos decimos humanistas que pensamos en el ser humano y lo que hacemos es matarnos.
Alguien le escuché decir respecto a esto, padre, en el momento en que el ser humano cayó y cometió el pecado y salió del paraíso, en el momento que el ser humano pone un pie fuera del paraíso, ya Dios tenía un plan para su salvación. Que es el plan que 2000 años después, ciertamente hace 2000 años se concretó en el Señor Jesucristo.
Así es.
Igual una persona que hoy peca, que sepa que el Señor ya tiene un plan para salvarlo y para sacarlo de ese pecado. También eso hay que tomar en cuenta en esto, ¿verdad?
Evidentemente. Es decir, esto es lo hermoso de Dios. Por eso digo yo, Dios es el primer humanista, porque Dios no en ningún momento, como podría haberlo hecho, decir, bueno, ustedes fallaron, chaito, y voy a crear otra cosa. Que no sea, no haga lo que ustedes hicieron. No, él todavía sigue apostándole. Dios es el Dios de la oportunidad. Es decir, Dios da la oportunidad al ser humano continua y constantemente para que efectivamente acepte este proyecto de él, que le reviste de dignidad, que le reviste de humanidad y que le reviste después de divinidad también.
El día de hoy, entonces, Dios nos sigue dando oportunidad.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Así como al origen, hoy, que en este tiempo y en el que venga.
Le agradecemos, por cierto, sus palabras orientadoras y nosotros vamos con nuestro siguiente segmento.
Ya Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
De esta forma, estimados oyentes, entramos a la recta final. A esta hora, como siempre, damos paso a la participación de Lorena Barreiro con el resumen de lo aprendido el día de hoy. Adelante, Lorena.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, con gusto les presentamos en resumen lo que aprendimos hoy. Continuamos con el módulo número 4, Raíces de la fortaleza y debilidad humana, que se centra en el estudio del Génesis. El primer tema que tratamos fue el del relato de la creación humana y su entorno, que se encuentra registrado en el capítulo 2 del libro del Génesis. Dijimos que el relato busca responder a las preguntas: ¿de qué estamos hechos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Y cómo deben ser las relaciones del ser humano con los demás seres creados? El relato deja claro que somos frágiles y moldeables como el barro. Somos también hijos de la tierra y hemos recibido el aliento de la vida como un regalo de Dios. La misión del ser humano en el mundo es la de cuidar de todo lo creado. En cuanto a su relación con los demás seres, el relato deja un llamado al respeto y convivencia armónica con ellos. Además, hace un énfasis especial en la relación entre varón y mujer. Con el símbolo de la costilla, el texto deja claro que varón y mujer comparten la misma esencia y misión en el mundo. Seguidamente abordamos el capítulo 3 del Génesis, el relato de Adán y Eva y el pecado original. Dijimos que este relato busca dar respuesta a la ambigüedad del corazón humano, capaz de los actos más nobles, pero también de los más bajos. Esta ambigüedad, según el relato, tiene su raíz en la tendencia de los seres humanos a cerrarse sobre sí mismos, alejando su mirada de Dios y de la comunidad, creyéndose Dios. Precisamente, el ofrecimiento de la serpiente a Eva es que al comer del fruto prohibido se convertirán en dioses. Aquí radica el origen del pecado, en olvidar nuestra condición de criaturas para pretendernos dioses autosuficientes. Este es el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Muchas gracias a Lorena, que siempre refresca nuestra memoria. Es momento de pasar a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y la tarea en el día de hoy, al igual que en programas anteriores, consiste en dar lectura a los textos que hemos propuesto en este programa. En este caso, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Génesis. Subrayar los símbolos o frases claves de estos textos y tratar de explicarlos a la luz de lo que hemos aprendido en este programa, el mensaje que Dios nos da a través de ellas. Les recordamos que la creación de la humanidad y su entorno se encuentra registrado en el capítulo 2 del libro del Génesis y el relato de Adán y Eva está en el capítulo 3. Amigos y amigas, acepten el reto de transitar por el vasto océano de la Sagrada Escritura. Paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.